jugadores. Y yo caí en una situación con un entrenador del cual, de manera desproporcionada, me sentí menos que una mierda. Es decir, me sacrificaba muchísimo física y mentalmente. Había pasado todo ese tipo de lesiones, todo ese tipo de vida e historia con el Barcelona, viajando por Europa, conociendo a miles de personas interesantísimas, a formar parte de una gente jovencísima, amigos míos de categorías inferiores del Español, y con grandes jugadores como Chichi Creus o Mendiburu. Pero lo pasaba mal, me iba a casa mal y no estaba a gusto con la situación. Uh-huh. Y se fue acumulando ciertos aspectos personales con ciertos momentos de tristeza.
Ahí hablas del entrenador ya desaparecido, Manel sí. Comas, ¿no?
Sí, bueno, yo he dicho que no, en esas cosas no lo voy a hacer ni lo nombraré. Y las situaciones, ya digo, cada uno tiene su vida con cualquier persona y que corresponde.
Hay muchos entrenadores, y esto lo hemos visto y lo vemos en el día a día, que son muy exigentes, no solo en el baloncesto, también, por ejemplo, hay casos en gimnasia rítmica, por ejemplo, que igual establecen demasiada presión a los deportistas. Hay deportistas que les viene bien esa presión para mejorar. ¿Y puede que a ti no te viniera bien? ¿Puede ser que en este caso Manel o cualquier otro entrenador esa presión no la digirieras perfectamente?
Sí, sí. No voy a decir porque además no tengo ningún miedo a hacer mención de nada. Pero sobre todo hay una cierta precaución porque es verdad que el estamento de baloncesto sigue en funcionamiento y lo siguen comandando los mismos compañeros y personas que estoy hablando en el pasado. Entonces no es una cosa muy bien aceptada. Pero no intento ni mezclar ni pensar en las personas que puede ser o no causantes. Yo soy el causante de toda esta historia y la cuento. Pero sí, ha habido entrenadores y habrá entrenadores que no, en consecuencia, no saben con quién están tratando. Pero no les importa. Ahora hay mucho más cuidado de eso. Eso es obvio. Antes no había cuidado.
Antes no había ni psicólogo.
Ni cuidado. El interés de un entrenador era tener contrato al año siguiente. El entrenador del jugador es conseguir sus objetivos también de conseguir un contrato. Igual que los dos presidentes y los directivos. Todos tienen unos objetivos. A veces mal direccionados. Pero cada uno tenía su situación. Entonces no tienen que estar preocupados de lo que pasase con la carrera de un deportista. Y eso lo digo con la voz alta y clara. Eso fue una época y eso no sucede ahora. Pero a mí me sucedió y le sucede a muchos más, que yo soy el que ha hecho las declaraciones, pero no deja de aparecer gente en consecuencia en activo y luego después de retirarse o gente que no llegó a sus objetivos en la mitad del camino. Pero a mí me pasó, pues siendo joven, y creo que de esa juventud no soy merecedor de esos procesos, y de esos momentos, que además luego se convierten en solitarios, porque empiezas a acceder a ciudades y a poblaciones alejadas de tu familia y tu entorno. Y empiezas a ir un aislamiento que no, en consecuencia no tienes ni idea de lo que va a suceder.
Y tú te vas hundiendo poco a poco. He leído en las declaraciones que estás haciendo últimamente que ganabas el partido, anotabas 20 puntos, te ibas a casa y te encerrabas y llorabas.
Pues lo pasé muy mal en Granollers y luego sí que me vino Baskonia a fichar y... bueno, ha tenido un entrenador bastante también exigente, por desgracia para mí. Y volvíamos a lo mismo de siempre. Ya empezamos a tener una edad y un estatus y había que demostrar ciertas cosas que ya esperaban de mí. Y Baskonia había hecho una apuesta muy, muy fuerte y muy buena por mí. Bueno, a mí me gusta competir y me encontré con buenos competidores. Lo que pasa es que sí que es verdad que el nivel de exigencia y las formas como eran... y cómo se me dirigían a mí desde un principio no fueron las adecuadas. Me encontré muy mal, pero seguí compitiendo y es verdad que en ese momento todavía no estaba para llamar o pedir ayuda, pero sí que me encontraba triste por no llegar a situaciones y triste también porque no entrenaba a gusto y porque me pensaba muchas veces que si valía la pena. No tenía ni idea si los contratos... En ese momento creo que era el mejor contrato que hice en mi vida deportiva. Pero ya es que ni me acordaba. Creo que vivía mejor a gusto pensando que cada fin de semana después del partido me iba con los amigos a comer unas buenas alubias y pasar un buen día que pensar en baloncesto.
Yeah. El baloncesto ya empezaba a molestarte, ¿no?
Sí, pero se me daba bien y era mi trabajo y tenía que hacerlo.
O sea, como un oficio más.
Sí, luego Baskonia me cede a Murcia y ahí existe un desastre terrible. Me encontré con un club deportivo desastroso, una ciudad excelente, pero con un dirigente que era un auténtico matada de deportistas. Y mira, casualidad, me cedieron allí y coincidí pues con dos personas que habían expulsado, uno además de aquí Vitoria, Iñaki Iriarte, que fue mi entrenador. Y nada, me expulsaron al sexto partido. Nunca se había expulsado a un jugador del club detrás de un partido, un presidente bajando al vestuario. Eso no se había hecho ni en fútbol, ni en baloncesto, ni en ningún sitio. Me habían expulsado porque, claro, tenían un contrato a mitad con el Baskonia y consideraron que no era adecuado. Y pusieron cualquier excusa, como romper un tablero, el aro en un calentamiento, o que estaba sentado en el banquillo el día del entrenamiento del día anterior. Y me echaron a los 3-4 meses de ficharme.
El baloncesto, bueno, es una etapa en tu vida. ¿Sigues en el baloncesto? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta cuándo es tu último equipo?
Lobos Cantabria.
Luego Lobos Cantabria. Y ya entiendo que lo dejas por edad o porque ya la cabeza te dice basta ya.
No, ya empiezo a tener... empiezo a estar cansado, porque también es verdad que todo lo que me di cuenta de muchos procesos ya con momentos de depresión. Cuando yo detecto, no le llamo depresión, pero sí que detecto después de este paso por Murcia, detecto que me quedo 6 meses en casa hecho una mierda y no soy capaz de remontar. Y vuelvo a remontar porque me vuelve a llamar un equipo y vuelvo a salir a relucir con el baloncesto, pero ya ese momento es verdad que empiezo a marcarme que todas las temporadas son muy sufridas. Son muy alegres, son muy sufridas. Son muy alegres, son muy sufridas. Junto el llanto con alegría. Y claro, lo que te dicen cuando tienes un proceso depresivo, el ejercicio ayuda. Es maravilloso, es fantástico. Sí, yo lo sé, porque además he actuado en las dos situaciones. Pero sí que empiezo a acumular ya un poco que yo quiero seguir intentando llegar al tope, pero ya la edad y el físico no aguanta. Y claro, las lesiones empiezan a aflorar. Y encima me empiezan a vincular que soy un deportista que empiezo a tener lesiones, pero que encima ya son lesiones que no puedo participar a un rendimiento de nivel alto. Pero sí que sigo haciéndolo. De hecho, con rodilla, con tobillo, con roturas fibrilares bestiales, hago temporadas bastante interesantes, como la de Sergio Scariolo en Baskonia otra vez, y ayudo a Lobos Cantabria, habiendo estado 6 meses sin jugar. Les ayudo porque vengo fuera de temporada y durante 4 meses ayudo a mantener la categoría del equipo.
¿Y ahí ya se puede decir, lo sabes ahora, igual no lo sabías entonces, que sufrías depresión? Sí, ¿no?
Había pasado dos graves y una
pero,
solo...
¿Pero tú eres consciente has sabido después?
Lo he sabido después, porque es cuando caigo en una depresión profunda. Es cuando caigo en una situación... Ya no actúo igual. Ya con estas historias, si a eso le llamas que ya soy famoso por tener carácter, que luego tengo que salir a la calle, que esa es otra, y que la gente a la mitad lo entiende, la otra no lo entienda, pues luchar...
Que eres muy llamativo porque claro, mides 2 metros, claro. 3 centímetros, entonces, claro, no sales a la calle, pero la gente enseguida dice, ¿qué tipo tan alto? Ah, es el del básquet, ¿no?
Sí, y bueno, equipo que fichaba, equipo que me decía en el vestuario, y Sandy, pero nosotros pensábamos que, no, lo de siempre, yo decía, yo lo de siempre, ¿no? Que os iba a decir algo o os voy a pegar, ¿no? Joder, pues es un tío simpático, agradable, no sé qué, cercano, si es que... Pues eso, imagínate a baloncesto en la calle, bueno, no me ha afectado en absoluto en esas cosas, pero sí que hay mucho entorno, que está la familia, que está tus relaciones personales, que empiezas... Un poco tienes que, parece que siempre justificarte y hablar de todo, ¿eh? Pero no puedes hablar de esto, y de esto no se puede hablar, y de esto te lo ibas muy adentro, y esto muy adentro cuando te das cuenta que tienes un problema es cuando realmente caes, y cuando caes dices, ostras, pero si ya llevo cayendo mucho tiempo... Y claro, fue pues eso, en 2005, 2006, es cuando me di cuenta porque tengo que pedir ayuda, pero urgente, porque yo no me levanto. Y es que no me levanto y es que no sé por qué. Bueno, digo, ¿por qué? El terapeuta te dice, no, ¿por qué no? Porque lleva 20 años aguantando, majo. Aguanta 20 años lo que estás aguantando sin decir nada a nadie y ¿por qué el estímulo cerebral deja de funcionar y de activarse? ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se activa y desactiva a raíz de los grandes o grandes o pequeños problemas que a veces acucian en la sociedad o en el entorno por acumulación. Aquí el tío más fuerte, más alegre, que te está demostrando todos los días que es un tío fantástico, tiene más papeletas de caer que cualquiera que esté en una rutina diaria sin pasándose apercibido.
Uh-huh. Y en esa depresión, en ese momento, probablemente el más bajo de tu vida, entiendo, ¿no? Una depresión profunda. Habías pasado varias, pero en esa depresión profunda, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Odias al mundo, odias el baloncesto o no tienes ni siquiera fuerzas para odiar nada?
No existe el odio. Te lo dirían cualquier enfermo, te lo dirá. El odio no existe. Yo no, bueno, siempre he dicho la palabra odio. Igual debería haber odiado tantas cosas para haber dicho no. Digo, no tiene nada que ver odio con el no, pero yo digo, siempre me decía, tenía que haber dicho no, tenía que haber odiado más a algo, a alguien, o para conseguir objetivos. Siempre decía sí a todo, es decir, sí a todo. Y siempre dicen que es buenísimo decir sí a todo. Bueno, pues cuando estás en la depresión no dices ni odio, ni no, ni sí. Eres auténticamente un cuerpo que no tiene ni tamaño, ni altura, ni profesión, ni dinero, ni nada. No tienes nada. Y da igual que tengas un entorno. Y a veces hasta haces mucho daño si tienes un entorno. Tienes familiar, hijos. Yo estaba solo y entonces no afectó a ni nadie. Estaba lejos de casa. Así que no afecté a nadie. Solo me estaba afectando a mí mismo. Pero reconocerse, yo por lo menos, yo me lo reconocí a mí mismo con algunos amigos que me obligaban a salir a la calle y dar, bueno, que me diese el aire. El aire es importantísimo. La compañía es importantísimo y sobre todo que nadie te comente ni te diga nada de nada. Es tú mismo contra una situación de que en algún momento con la terapia, con la medicación y con el tiempo, sobre todo el tiempo y la paciencia, entiendes que tienes que salir. Pero sí que es verdad que la tristeza en las noches, en los días, pues se juntan. Pues hay días enteros que no quieres salir, hay semanas enteras que no quieres salir. Y bueno, afecta el sueño, afecta la alimentación, afecta... Pero bueno, es silencioso. Algunos lo detectaron, a otros me apoyaron, pero sobre todo gente no tan cercana, ¿eh? Empiezas a poner un poco a la gente en su sitio. En la depresión pones a la gente en su sitio, da igual que sea familia, que sean amigos.
¿El entorno cómo actúa en ese momento? Cuando evidentemente un entorno cercano te ve mal, te estás encerrado en tu casa, ¿cómo se puede actuar? Porque ahora seguro que nos están escuchando personas, y yo creo que estas entrevistas y lo que estás haciendo durante las últimas semanas está muy bien, porque muy pocas veces tenemos el acceso a alguien que hable de una manera tan sincera de lo que es la depresión y darle esa publicidad que a veces parece casi un tema tabú. ¿Cómo actúa el entorno y cómo crees tú que debería actuar para ayudar mejor a una persona que sufre depresión?
Pues al ser vudú y al ser temas que siguen sin implicar, causando tantos problemas alrededor de... Es decir, todo, todo lo que se detecta es enfermedad, pero claro, es más fácil detectar un cáncer, una esquizofrenia, un problema de Parkinson, un problema de degeneración, de enfermedades raras, que una enfermedad que no se toca, no se ve, no se... Y esa sigue siendo un gran problema.
Y la gente se aparta.
Claro, y no sabe. Es que el tratamiento no existe para una persona, a una mujer que tiene o un hombre que tiene una persona en casa con depresión. ¿Cuántos famosos que no saben han tenido que separarse y dedicarse a tomarse alcohol, drogas? Nadie sabe cómo hacer una terapia con una persona que no responde a nada. Porque además no todo el mundo responde igual. Yo no respondí porque primero no sé si no me gusta el alcohol o no me dediqué a pensar ni en suicidarme tan siquiera, pero sí que el cuerpo deja de funcionar, eso es evidente.
No pensaste en quitarte la vida en ningún momento.
No. Y hay que... No es una declaración fácil de decir porque evidentemente puedes asustar a muchos y luego, fíjate, en Vitoria ya me están mirando de diferente manera porque esto es pequeñito. Pero sigo con la cabeza alta, ¿eh? Y no es algo. Los que lo han hecho me merecen todo su respeto porque conozco y conocí uno en concreto bastante que para que lo hiciese, no sé si tuvo que pasar lo mismo que yo, pero todas las depresiones, todos los problemas, enfermedades mentales pasan por situaciones diferentes. Uh-huh. En la mía no, y digo, el tratamiento es complejo, pero tiene que ser médico y clínico. Algunos ingresados, otros con medicación fuerte, otros medio adormilados, otros semidrogados. Hay algunos que tienes la característica de decir, ese tío se droga, ese tío es alcohólico. No, ese tío se está medicando. Ojo. Y se ha publicado muchas veces, joder, ese tío se está, mira qué cara tiene. Sí. El rictus de un depresivo con el que se medica es la cara de la película esta de los zombies. Yeah. Es decir, entonces, fíjate, sacas elementos y dices, bueno, ¿cuál es el problema? Los cambios de temperamento, de carácter, de todo. Es que afectan a muchas cosas, pero el que sabe o el que ha vivido una experiencia son los que mejores saben tratar. son los que te acompañan.
¿Y cómo se puede ayudar? Quiero decir, ya sé que esto tampoco tiene que ser una guía para ayudar a personas con depresión.
Acompañando.
Pero por lo menos detectarla y acompañando, sin más.
Acompañando. Si tuviese que decir que en la depresión tendría que haber alguien que hable de tu mismo idioma y que acompañe, porque no quieres hablar, solo quieres escuchar las historias. Puedes escribir un montón de libros escuchando. Puedes dar un montón de lecciones escuchando. Y cuando estás al lado sin ganas de hablar, solo quieres escuchar. Ver el aire, ver la compañía. Y en esos casos, a veces, obligarte, que es complicado porque el cuerpo desiste, que alguien te obliga de alguna manera, con cualquier excusa, a acompañarte. Y con tiempo y mucha paciencia, porque no se está bien, no se está justo con una persona así. No se está en absoluto justo. Hay que tener mucha paciencia y mucho amor para estar con alguien así.
No es fácil. O sea, no era fácil estar contigo.
No. Mira, tengo una excusa. Me trasladé de una zona a las afueras de Vitoria. Me fui al centro y me obligaba cada día a desayunar con unas chicas maravillosas, fantásticas, que vendían ropa enfrente de la calle. Y cuatro cosas más, y luego venía otro amigo y por la tarde me sacaba y hacíamos un turné por Vitoria, pues comiendo o tomando algo por ahí, y me volvía. Y luego yo me empecé a, año y medio después, empecé a salir a poner música a un bar de noche, un bar de estos de hasta las 2 de la tarde, a las 2 de la noche. Bueno, pues eso, poner música, no sé, servir copas. De hecho, se llegó a correr el rumor de que el bar era mío.
Porque eras, bueno, camarero, entiendo.
Sí, sí, no, empecé a poner música como terapia, o sea, me gusta mucho
DJ,
la música.
Camarero, o sea, socializar,
sí,
¿no?
Socializar. De cualquier excusa, también pintaba, me gustaba, siempre me gustó pintar. Me apunté a, aquí hay centros cívicos que puedes bailar, música, pintar. Bueno, tenía terapia de todo, actividad sobre todo. Y es verdad que actividad ayuda mucho a funcionar. Uh-huh. Pero no todo el mundo sale igual y no todo el mundo tiene la capacidad. Yo no me considero un fuerte y un valiente por salir. Tuve la suerte de estar en el momento bien acompañado y ser consciente, pero también ayuda bastante la medicación y también ayuda bastante que los que estaban a mi lado fueron pacientes.
¿Tú has salido ya de la depresión? ¿Por completo?
Te digo que me estoy dejando en evidencia. A ver, yo estoy bien, no tomo medicación para la depresión. Sí que es verdad que soy una persona bastante más sensible y me afecta las cosas de manera diferente que al resto. No soy el tío tan explosivamente majo y abierto como lo era antes. No me puedo hacer cambiar. Tengo esperanzas todavía, tengo un niño además que es un objetivo prioritario y me ayuda mucho. Y a veces le digo, Eric, joder, echo de menos a mi Santiago para hacer todavía más el tonto, ¿no? El loco. Pero sí que es verdad que hay que estar alerta. Hay que estar muy alerta. Muy alerta. Porque si estuve con 18 y lo arrastro años después, la enfermedad es latente constantemente. Constantemente porque el entorno no nos ayuda, porque el entorno no si no lo cambias es frecuente. Y eso yo no puedo cambiarme. Yo tengo un niño, no puedo marchar a Barcelona con mi familia. Yo estoy retenido aquí de alguna manera. No es que esté bien ni esté mal, pero quizás me podría venir bien para lo que yo quiero cambiar. Pues no puedo. Entonces tienes que estar un poco alento y alerta a la situación. Que no haya más cosas malas para que esto vuelva a empezar.
Oye, claro, tú ahora... No es que reniegues del baloncesto, pero sé que no estuviste ni muy pendiente, por ejemplo, del Mundial ni nada por el estilo. ¿Te arrepientes?
Pero sigo mucho, ¿eh? Sí, hombre, lo sigo. Mira, yo tengo una capacidad al deporte. Cuando hablas de atletismo, cuando has dicho lo de atletismo, lo sigo al atletismo. Y claro, tienes razón. Lo hacen por la noche, lo hacen ahí en el Doha y a mí me encanta. Pero de pequeñito me encantaba el atletismo. Pero me encanta el tenis, me encanta todos los deportes. Y yo solo tengo aplicaciones para seguir. Escucho radio, veo televisión, veo trozos, pero siempre salgo a conclusiones. Yo veo un partido y digo, uy, este partido va a acabar así. Y pongo el partido final y digo, mira, he acertado. Empiezo a saber cómo es el funcionamiento, a veces solo de la imagen, para saber un poco. Y también he hecho retransmisiones durante mucho tiempo aquí en Vitoria, en radio. Y me gusta, la radio me encanta. He hecho radio en Barcelona, en Vitoria, en Madrid, he colaborado. A mí me encanta y es un medio que además me terapéutico bestial. Ya, a mí me encanta.
Lo que me llamó la atención, por ejemplo, de bueno, de lo que decían de ti es que, por ejemplo, en el baloncesto al parecer eras demasiado problemático, según lo que se decía, y cuando haces en televisión Supervivientes, por ejemplo, dijeron que...
Era poco problemático.
O sea,
sí. Es que me conté con las mismas personas que eran problemáticas ellas cuando jugaban baloncesto y salvaban su vida deportivamente. Yo consideraba que esos tíos eran problemáticos, se han hecho carreras deportivas bestiales, te juntas en los veteranos y te dicen, va, qué suerte, te vas a un concurso, joder, pues la vas a montar. Eso siempre lo he estado escuchando. Lo llevas con filosofía. Vas allí y dices, joder, pues aquí todo el mundo es problemático. Porque son súper raros, son gente que están buscando la cámara para montar el pollo. Y yo me escondía, yo cogía los cocos, pescaba, cocinaba. Yo era como una especie del entrenador, pero que encima no podía decir nada. Y bueno, era básicamente mi personalidad, no tenía nada que ver con el problema.
Bueno, oye, Santi Abad, que ha sido un placer charlar contigo sobre la depresión. Sin necesidad, creo que no hemos caído en el tópico de lo tristón, que existe, que es un problema grave, pero me gusta hablarlo contigo, Tú tienes ya 50 años, tú ya estás...
Sí, deberíamos hacer, poner edades. A partir de qué edad podemos decir tal. Eso siempre dicen, bueno, pues yo creo que yo ya me he ocultado demasiadas cosas, soy un tímido, sigo siendo tímido, pero debería contar muchas cosas y creo que los 50 me vi obligado un poco a contar esto. Y es una historia que quiero, me apetece más que contar esto. No te voy a decir que el baloncesto, pero sí que me detecto que esto puedo hacer un gran beneficio a mí y un gran beneficio alrededor de.
Y te animo a que lo sigas haciendo, ¿eh? Te animo a que lo sigas haciendo porque hemos visto historias muy tristes en el deporte de élite que pasan desapercibidas. Un titular un día se habla, ¿qué pasó con? Qué desgracia, y al día siguiente se olvida. Y sin embargo es un problema latente que sigue ahí. Y Santi Abad, me gusta mucho que hayas dicho eso de está latente, no estoy curado, está latente, hay que tener cuidado, hay que estar alerta. Santi Abad lo está contando. Y nosotros nos alegramos de que lo hayas contado esta mañana aquí en Radio Marca, Santi.
Yo encantado, y además ojalá fuese solo este tipo de cosas las que pudiésemos salvar, no solo esas. El deporte está muy bien, pero también contar todo lo que pasa alrededor de. Y bien. Tú has hecho un gran hueco, has pasado unos minutos agradable y ya digo, estaría horas hablando de muchas cosas, pero ese tema también.
Tengo que decir que teníamos la sección de motor, la vamos a dejar para la siguiente hora. No pasa nada.
Lo siento.
Que lo de la radio también mola mucho porque es flexible.
Y que los oyentes enlacen la pasión por el deporte en todo los deportes, pero que piensen muchas más veces que todos los deportistas están muy cerca de problemas como este.
Un abrazo bien fuerte. Nos volvemos a encontrar, Santi.
Muy bien.
Chao.
Gracias.
Chao. Lo dicho, está por aquí Francis, pero ya como quedan 8 minutos para alcanzar las 12 del mediodía y con la publicidad y demás, lo dejamos para después del informativo. Hacemos las llamadas correspondientes a los partidos de hoy. Y luego volvemos, ¿vale? Con más a diario. Y con más, la vida puede ser maravillosa. Enseguida hablamos de motor y enseguida a las 12 contamos las noticias del día.
Señor El Destino, ¿le apetece ver una peliculita?
¡Sí, una peli!
Tal vez quiera ver Atraco a las 5, Los 5 del patíbulo, Los 5 samuráis.
Secretario, ¿estás intentando recordarme que con Joker de la Primitiva tengo que elegir a uno de cada 5?
¡Ay, señor, no le cuelo una! Tiene usted un quinto sentido.
El Destino es caprichoso y con Joker elige a uno de cada 5. Por 1 euro más, echa la Primitiva con Joker y gana hasta 1 millón de euros.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Un motero llega donde nadie más llega. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Vamos a hablar de videojuegos, hoy y sobre todo mañana. Tienes que saber que del 3 al 6 de octubre se celebra en IFEMA la Madrid Games Week. Sí, estaremos al pie del cañón haciendo este segundo bloque de A Diario desde las 11 de la mañana y hasta la 1 mañana, mañana desde el stand de PlayStation. Acércate este viernes al pabellón 14 y vas a vivir en primera persona dos cosas tan emocionantes como son las últimas novedades de la PlayStation 4, que son un montón, y además estaremos ahí, los de la emisora del deporte. Ah, bueno, y andaré por ahí con David Sánchez, que se ha apuntado, y Chitu, que también se va a apuntar. Vamos, que todo el equipo. Va a faltar Adrián, va a faltar Adrián. Recuerda, el viernes de 11 a 1, mañana mismo, puedes venir a pasar un buen rato en el stand de PlayStation, en la Madrid Games Week. Y si no puedes visitarnos, no te quedes con las ganas y conecta con nosotros a través de nuestro canal de Twitch, PlayStation Es. PlayStation Es. Así de sencillo. Enseguida a las 12.
Seis meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. Seis meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Cansarte. Tener mi casa pagada y seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
El 20 de octubre no te puedes perder las Sanitas marca Running Series de Gijón. El 10K homologado más rápido de Asturias. Llano y con un circuito espectacular para romper el crono. Y además, carreras infantiles y deporte para peques. Apúntate en www.sanitasmarcarunningseries.com.
¿Necesitas más datos y razones para desmontar los argumentos futbolísticos de tus amigos? Lo tienes fácil. Escucha La Tribu de A Diario todas las mañanas en Radio Marca. La tertulia deportiva más ácida, más entretenida y con más datos.
Solo Messi, Harry Kane y Luis Suárez, ojo, con 21 años marcaron más goles que Jovi.
Porque en la tertulia de Raúl Varela descubres nuevos puntos de vista, nuevos datos y nuevos argumentos todas las mañanas en Radio Marca, La Tribu.
Este mes con Marca Motor te enseñamos el nuevo modelo Volkswagen ID.3, que movido por un motor eléctrico es la nueva apuesta de la marca. Además te presentamos el Land Rover Defender, el icónico todoterreno cambia al completo por primera vez en su historia, lo que no pierde es su espectacular capacidad para 4x4. Descubre todo esto y mucho más en el nuevo número de Marca Motor, ya disponible en tu kiosco.
Pivote, pepinazo, cucaracho, chicharro, chirlo, sombrero, bicicleta, palo largo, piernas, tuercebotas, paquete, carrilero, radio. Vaselina, tridente, indio, pipero, vikingo, palo corto, zamorana, carrilero, chilena, rabona, radio. Cerrojazo, crack, croqueta, culé, parangana, radio. Cuero, máquina, trompa, palomita, pulmón, radio. Hacer la cama, Radio Marca, te da todo el fútbol,
¿todo?
¿Todo, todo? Aunque no te dé megas. Los megas, poquitos, porque gasta poquísimo, los puedes utilizar para escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca para iOS o Android. Pero es free, gratuito. No cuesta dinerito. Escúchanos y díselo al hombre del EGM, el que lleva la gabardina. Sí, sí, ese, el de las gafas y el bigote.
En Radio Marca viajamos alrededor del mundo con mente abierta y en paralelo al deporte. Marcial Corrales te trae las mejores ofertas turísticas, las entrevistas más curiosas y las noticias más impactantes. Te mostramos lugares increíbles, la literatura más viajera y lo último en turismo de la mano de Paralelo 20. Ábrete al mundo y a los viajes diferentes en Radio Marca. Todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana despegamos en Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Radio Marca.